Ser podcast.
En la cadena Ser, El Larguero, con Álvaro Benito.
¿Qué tal? Buenas noches, las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenido, bienvenida al Larguero de la cadena Ser. Saludos desde el estudio Carlos Llama. Si no tienes cosa mejor que hacer, te abrimos la puerta a los de deportes hasta la 1 de la madrugada. Jueves 13 de agosto, día en el que se ha conocido principio de acuerdo para que el hombre que le dio la segunda estrella a la selección española se vaya al Paris Saint-Germain. Se va Ferran Torres. Nils, hola, hola.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Así es, principio de acuerdo con el Paris Saint-Germain por el traspaso de Ferran, 50 millones de euros. Empezaban esta tarde a intercambiar ya documentación ambos clubes. El Barça, que le tenía que pagar 10 millones al Manchester City si el traspaso pasaba de los 55 millones de euros, y también le tenía que pagar 8 millones al Manchester City si lo renovaba. Principio de acuerdo, ya está en París. Ferran será nuevo jugador del Paris Saint-Germain.
Amistosos de hoy, el Valencia le ha ganado 2-0 al Hércules después de que ayer perdiese 0-1 frente al Teruel. Mañana turno para el Atlético de Madrid, que va a jugar en el Velodrom frente al Olympique de Marsella, y para el Athletic Club de Bilbao, que lo va a hacer frente al Atalanta. Ya sabéis que mañana empieza la Liga en Segunda División con el Sanse Castellón, 8:30 de la tarde. El sábado empieza la Liga en Primera División, y para el domingo estaba previsto el Celta Osasuna, que, como preveíamos, te escuchábamos en el día de ayer, Jacobo Buceta, un hongo en el césped culpable de que el partido se tenga que aplazar. Jacobo, hola.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Así es, se va a aplazar hasta el jueves 27 de agosto a las 8:30 de la tarde. El Celta ha explicado que ya la semana pasada se detectó ese hongo, que vinieron los técnicos de la Liga de Fútbol Profesional, pero en esa ocasión la evolución era favorable. Este martes se detectó un empeoramiento crítico y se comunicó a la Liga, que mandó de nuevo a los técnicos. Se esperó 24 horas para ver si la evolución podía ser un poquito favorable, pero no. Esta mañana el estado de Balaídos, que nosotros estuvimos ahí, Álvaro, era lamentable, con más marrón que verde, y por el riesgo claro, evidente, de lesión, y que estaba muy blando, decidieron suspender el partido. Ahora ya han comenzado los trabajos para poner el césped nuevo, pensando en que el filial que comparte Balaídos y jugará la Liga Hypermotion ahí, va a tener que jugar dentro de 2 lunes contra el Andorra.
Gracias, Jacobo. Lo iremos contando, porque no es nada fácil de seguir la primera jornada de Liga en Primera División. A ver si lo digo bien. Sábado, este sábado, 7:30 a la vez Getafe, 9:30 Sevilla Rayo Vallecano. Domingo, 5 de la tarde, Racing Villarreal, 7 de la tarde, Español Levante. Lunes, 9 de la noche, Deportivo de la Coruña Elche. Miércoles de la semana que viene, Atlético de Madrid Málaga. Y después de la otra, seguirá habiendo partidos de la primera jornada. No me he vuelto loco. Martes 25, 9 de la noche, Valencia Betis. Miércoles 26, 9 de la noche, Real Madrid Real Sociedad. Y jueves 27, 8:30 Celta Osasuna. Y 9 de la noche, Barça Athletic Club de Bilbao. No es broma, esta es la primera jornada de Liga en Primera División. 11:33. Hoy se ha conocido que la Supercopa de España 2027 se va a celebrar entre el 2 y el 7 de febrero en Estambul. Bueno, seguramente un sitio bastante más atractivo de viajar para aquellos que puedan, aunque la verdad es que viajan muy pocos. Que Arabia Saudí, sea Jeddah o sea Riyadh. Ya sabéis que, y llevamos tiempo contándolo en la antena de la cadena SER, la celebración de la Copa de Asia en Arabia en enero, febrero del año que viene hace imposible celebrarlo en Arabia, con lo cual el contrato con Arabia se mantiene, pero el año que viene en concreto, pues mira, yo creo que suerte, ¿no? Estambul bastante más atractivo que Arabia para disfrutar de esa Supercopa de España. Nadie duda del formato, pero, y ahora lo hablaremos en el Sanedrín, vamos camino ya de los 10 años sin que la Supercopa de España se celebre en España. Del formato yo creo que es una evidencia. Uno ve la Supercopa de Europa. Ayer, hay que contarle a la gente que ayer se celebró la Supercopa de Europa, que el Paris Saint-Germain le ganó a la Aston Villa y que con algunos jugadores, además, recién llegados después de las vacaciones post-mundial. El formato de la Supercopa de España, la fecha seguramente sea mejor, pero sigue habiendo mucha gente, y me parece normal que sigue pensando aquello de la Supercopa de España se debería de celebrar en España. También entiendo a la federación, que consigue un dinero que en España no conseguiría y que después para los clubes más modestos es realmente importante. En polideportivo, por por si has estado durante todo el día out, no te has enterado, o de vacaciones en la playa, y este hombre que no habla de Rafa Jodar. Rafa Jodar cayó eliminado ayer, Montreal, en las semifinales. Viene de hacer final en Washington, semifinales en Montreal. A ver qué tal en Cincinnati, donde, como bien sabéis, no va a estar Alcaraz, no va a estar tampoco Jannik Sinner, sí que lo va a estar Novak Djokovic, apenas un par de semanas de que arranque el Open de los Estados Unidos. Y en atletismo, atención, noticia, hemos conseguido la segunda medalla en los europeos que se están celebrando en Birmingham. Ha sido Moa Taui, bronce en los 800 y creo 10:35, hora local en Birmingham. Está el profe con él. Profe.
Hola, buenas noches, Álvaro. Si alguien tenía unas ganas tremendas de un gran éxito en este campeonato, yo creo que fundamentalmente es el atleta que tengo aquí a mi al lado, Moa Taui, porque había sufrido a lo largo de temporada con unas carreras que no acaba de salir lo que tú querías, pero yo creo que eras tal vez la persona que más confiaba en tus posibilidades y que sabías que aquí lo ibas a hacer bien. Medalla de bronce, felicidades, Moa Taui.
Muchísimas gracias, sí, confiaba muchísimo en mí, también me lo decían mis entrenadores, que al final, eso, aparte de ser un chico que corre muy bien los mítines, soy un hombre muy competitivo en los campeonatos, cuando me pongo la camiseta de la selección me convierto en otro atleta diferente, en un luchador, lo he peleado hasta el final, ronda a ronda, consiguiendo llegar a esta final que era muy difícil, sabiendo que mucha gente de marcas muy superiores esta temporada se había quedado fuera. Entonces eso, el primer objetivo estaba claro, llegar a esta final y luego pelear por todo, cualquier cosa podía pasar, pero eso, confiaba en mí, en mis piernas, que las piernas que he tenido estos últimos días, y bueno, he podido conseguir ese bronce, así que contento y con ganas de más.
En algún momento de la carrera, sobre todo en esos últimos 150 metros, ¿has pensado que podías perder la medalla o no?
Sí, obviamente, al final eso, ayer iba también ahí cuarto, quinto, y hasta los últimos 20 metros pues me pasó mi compañero de equipo con el que entreno. Entonces eso, hasta que no pases la línea de meta no te puedes despistar, tienes que dar hasta la última gota eso, de esfuerzo hasta cruzar la línea de meta. Sabía que David venía muy fuerte, Patchison también, entonces eso, he querido pelearlo hasta el último metro y nada, muy contento.
En todos los mítines de la Diamond League siempre digo que no era preocupante ese resultado y que lo importante era este Campeonato Europa y has conseguido la medalla. A partir de ahora, no sé si puedo decir que recuperas la confianza, porque yo creo que tú nunca has perdido la confianza en ti mismo, pero tenemos también una Ultimate en Budapest y continúa la temporada y vamos a volver a ver al Moa Taui de 1'42.
Sí, seguramente, lo voy a dar todo. Creo que cada semana que pasa me voy eso, encontrando mejor, más fuerte. Y eso, sí que había dudado un poco de mí después de las primeras carreras de junio, julio, en Estocolmo, Oslo, París, Mónaco, pues sí que me entraron dudas, pero bueno, poco a poco he ido recuperando la confianza, viendo cómo he ido compitiendo desde el Campeonato de España. Así que nada, de aquí para arriba, tanto la motivación como la confianza, como el estado de forma, todo va para arriba, todo va sumando poco a poco, entonces eso, con muchísimas ganas en las próximas carreras.
Muchas gracias, felicidades Moa Taui, medalla de bronce en 800 metros.
Gracias, profe, y a Moa Taui, abriendo el larguero, nuestro enviado especial, el mítico profe López, con el que estaremos después para repasar el resto de la participación española. 11:38, enseguida el Sanedrín, hoy con Talavera, Pulido, Valle, Chazarri, Aritz, Gabilondo, pero antes, dejadme que abramos una ventana a Ceuta y al Ceuta, que creo que su gente lo merece. A menos que hayas estado en Marte, sabrás que hace dos semanas se produjo la entrada de decenas de miles de personas de manera ilegal a la ciudad autónoma de Ceuta. De esas decenas de miles de personas, aún quedan miles, personas que vagan por barriadas, se agrupan en playas del extrarradio, personas que necesitan ayuda, es una realidad, pero no nos olvidemos de los 85.000 ceutíes que, es una obviedad, porque llevamos días escuchándolos, tienen miedo y se sienten abandonados. En esta historia lo de menos es el fútbol, pero el deporte no puede ser ajeno a lo que está sucediendo. El Ceuta volvió el año pasado a segunda tras casi medio siglo fuera del fútbol profesional. Mantuvo la categoría, además lo hizo muy bien, y el sábado se estrena en la temporada 26-27, como digo, la división de plata del fútbol español. Su entrenador es José Juan Romero y hoy ha dicho, si fuera por mí, el Ceuta no jugaría en estos momentos. Hola, mister. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo tienes claro, mister. Si fuera por ti, no iríais a Andorra.
No, bueno, no Andorra, sino al que correspondiera en estos momentos, que es Andorra, pero que no creo que ahora mismo haya mayor prioridad que la de estar en la ciudad de Ceuta con la gente y sobre todo usar el fútbol como ese foco o altavoz mediático tan importante que es, que creo que no hay otro en el mundo como el fútbol, para que la gente se entere de lo que está pasando en Ceuta y alguien haga algo por arreglar esta situación tan, tan triste y dantesca, ¿no?
Viajáis mañana entonces, ¿no?
Sí, viajamos mañana a primera hora de la mañana.
No sé si entre el grupo, te escuchaba esta mañana unas declaraciones súper potentes, diciendo, yo creo que es una novedad, que ahora lo de menos es el fútbol, como que no hay ganas ahora de jugar al fútbol. No sé si has hablado con el presidente o con el cuerpo técnico, con los jugadores durante esta semana, diciendo, es que no tenemos ganas de jugar al fútbol. O incluso hasta sopesar un aplazamiento. No sé si se os ha pasado por la cabeza, mister.
No, bueno, yo no sé cómo funciona esto y es complicado. Además, yo creo que esta iniciativa tenía que haber salido de la propia liga o de quien corresponda, pero esto, como he dicho esta mañana, es una opinión mía, ¿no? No, yo en ningún momento he trasladado a los futbolistas ni a nadie la posibilidad de ninguna suspensión y hemos preparado el partido de la misma manera que cualquier otro partido para poder jugarlo, competir muy bien y bueno, intentar traernos los puntos para Ceuta, ¿no? Pero que evidentemente no es creo la forma ni la manera que ahora mismo corresponde.
¿Al fútbol le cuesta ser comprensivo en este tipo de situaciones, que por mucho que sucedan cosas que a todos nos hacen indicar que no se debería de jugar algún partido de fútbol, porque al fútbol le cuesta tanto parar?
Bueno, sí, es verdad que quizás le cueste y ve suspensiones muy curiosas y que se pueden llevar a cabo sin ánimo de ofender, ¿no? Se suspende porque el césped de Balaído tenga hongo, ¿no? Y no se suspende porque Ceuta esté siendo invadida, ¿no? Bueno, creo que el fútbol, como he dicho, aparte de lo que significa para los estados de ánimo de las personas, creo que todos debíamos de ser un poco más solidarios porque no vivimos una realidad paralela, vivimos el mismo mundo.
Seguro que hay mucha gente ahora mismo escuchándonos en Ceuta, pero en Ceuta viven 85.000 personas. La inmensa mayoría de los casi 50 millones de españoles no están en Ceuta. ¿Cómo está Ceuta ahora mismo? ¿Cómo lo transmite el entrenador del Ceuta, equipo que, como digo, milita en la división de plata de nuestro fútbol? Mister.
Pues Ceuta, como he dicho, invadida, ¿no? Sus calles no tienen nada que ver con la Ceuta maravillosa que vivimos a diario. Sus playas ocupadas, antes el centro es verdad que estaba un poco más liberado, ahora está también ocupado, las playas, todo, hay miedo, los niños están perdiendo su verano, porque no pueden salir a la calle ni pueden ir a las playas con tranquilidad, los padres y madres preocupados, las personas mayores con miedo de poder salir a comprar a la calle y todo es un estado de nervios y un estado muy lamentable, como he dicho, ¿no? Es surrealista, yo creo que es una situación surrealista porque no creo que sea tan complicado de que esto volviera a la normalidad. Es simplemente darle vía libre a la fuerza de orden público y probablemente esto se restablecería a la mayor brevedad.
¿Tienes a la familia ahí? Porque tú eres de Gerena, de la Sierra Norte de Sevilla. ¿Tú tienes a la familia ahí, en Ceuta?
No, ahora mismo no. Vienen ahora y bueno, es verdad que tienen dudas sobre venir, pero no van a venir porque creo que es donde todos debemos de estar ahora, donde más se nos necesita.
Todo eso que me acabas de contar, la sensación de abandono, de que no parece Ceuta, ¿eso lo habláis también en el vestuario, con el cuerpo técnico, los jugadores? ¿Qué comentáis? ¿Qué comentan ellos?
Pues cada día anécdotas y cosas que suceden durante el día, durante la tarde, que es donde más espacio tienen, o que algunos salen o que dan una vuelta. Siempre hay algo que contar, después lo que vamos recibiendo de información que se están produciendo. Insisto, ¿no? Creo que fuera no se tiene una perspectiva clara de lo que aquí está pasando, ¿no? Y tampoco veo que nadie fuera de nuestra frontera haga nada por arreglar esto. Y mira, hoy con unas declaraciones pues ha servido un poco para que la gente nos escuche.
¿Hay poca solidaridad con Ceuta?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que, como has dicho, soy de Gerena. Me considero muy de Gerena y sevillano. Y estoy absolutamente convencido que si esto que ha pasado en Ceuta pasa en una ciudad española cualquiera, esto estaría solucionado ya. Bien por el gobierno o bien por la propia ciudadanía. Aquí, sin embargo, Ceuta está teniendo un comportamiento, una paciencia y un civismo muy, muy por encima del bien y del mal, ¿eh? Del bien y del mal.
Tu día a día, entiendo que sobre todo entrenáis por la mañana, creo que no lo hacéis en el Murube, que es el estadio del Ceuta, sin, creo que en unas pistas de atletismo, ¿no? O sea, donde habitualmente entrenáis. ¿Tu día a día, por ejemplo, ha cambiado? Porque, claro, hay mucha gente en Ceuta que no sale a la calle. O sea, nos están escuchando ahora mismo. Viven 85.000 personas en Ceuta. No salen a la calle. ¿Tu día a día, por ejemplo, y la de los jugadores ha cambiado?
Bueno, hay quien tiene diferente comportamiento ante situaciones, ¿no? Yo soy una persona que es muy difícil que me cambien mis hábitos y que tema, ¿no? Que tema nada. No es que haya cambiado mi vida, pero bueno, sí el paisaje que cada día presencia uno, ¿no? Estás en un desayuno y estás viendo situaciones muy tristes y además niños también, que bueno, que probablemente hayan sido utilizados y que te veo obligado a invitarlos, hasta a darles de comer, a darles de beber. En fin, no es agradable tampoco para muchos de los que han entrado, y uno es persona y todo te toca un poco la fibra, ¿no? Entonces, claro que te cambia. Quien tenemos hijos vemos tanto en una circunstancia como en otra y todo un poco. Evidentemente, me cambia más a nivel mental que lo que es mi hábito.
A cualquiera que te esté escuchando en los últimos minutos, empezó la entrevista diciendo lo del tema del aplazamiento, la opinión la habías dado tú a nivel personal, pero tú eres el entrenador de un equipo profesional, de un equipo de segunda división, que es una de las mejores ligas de Europa. Desde fuera, ¿cómo vais a jugar un partido de fútbol? Te lo digo como opinión, desde fuera, escuchándote, cualquiera yo creo que te esté escuchando aquí en el larguero en los últimos 6-7 minutos, está diciendo, ¿pero cómo van a jugar un partido de fútbol? Vais a Andorra, luego creo que recibís la semana que viene a Las Palmas, o sea, esto no para, la situación es la que es ahora mismo en Ceuta. Yo te lo digo de verdad y de corazón, o sea, desde fuera, pero ¿cómo vais a jugar un partido de fútbol? mister?
Pues nada, tenemos la obligación. Como he dicho, yo hay cosas que veo un poco inadmisibles. Pero insisto, estoy convencido de que si no fuera Ceuta y esto estuviera ocurriendo en cualquier otra ciudad, no se jugaría el partido. Pero bueno, no nos queda otra que afrontarlo y afrontarlo de la mejor manera posible. Y a ver cómo sigue la situación, porque bueno, lo que tememos es que pueda ir hasta peor, ¿no?
Edu Villegas, el director deportivo del Ceuta, estuvo hace unos días aquí en El Larguero con Héctor González y dejó caer de alguna manera que representantes, padres, madres, mujeres de jugadores que tocáis, en fin, preguntan, que tienen dudas, porque claro, estamos todavía en pleno mercado de verano. ¿Tú eso lo entiendes? Sin decir nombres, ¿te ha pasado en estas últimas dos semanas? Creo que teníais cosas cerradas o casi cerradas. Creo que la agrupación deportiva Ceuta no ha anunciado ningún fichaje en estas últimas dos semanas. No sé si es porque lo teníais todo cerrado, creo que os faltan todavía fichas por cubrir, o es porque hay gente que os dice y os transmite que tiene dudas para ir a jugar a Ceuta.
Pues sí, siempre hemos contado un poco con el prejuicio hasta que están aquí. Pero ahora en estas últimas dos semanas sí, ha habido alguno que a lo mejor no lo ha dicho propiamente, pero sí que se ha caído el fichaje porque ahora mismo la situación la ve de determinada manera, ¿no? Es lícito que ahora mismo puedan pensar eso. Yo solo y quiero ser optimista de que esto lo van a arreglar, seguro que se va a arreglar de una manera o de otra, se va a arreglar lo antes posible, o por lo menos quiero creer eso. Y bueno, y puedo decir a aquellos futbolistas, porque sí, nos quedan licencias libres, no bastantes y tal, que bueno, que esto no empañen la verdadera realidad de Ceuta, que lo dice un sevillano. Creo que he tenido la fortuna de nacer en la mejor ciudad del mundo y de vivir ahora mismo en la otra. Así que no duden en venir aquí.
Es José Juan Romero. Es el técnico del Ceuta, uno de los 22 equipos de segunda división. Lo dejó caer el otro día Edu Villegas y te agradezco la franqueza. Hay futbolistas que ahora mismo, pues claro, es que el nivel del Ceuta, el nivel de un segunda división es top en Europa, y hay jugadores que ahora mismo pues no quieren ir al Ceuta. Esperemos que la situación mejore, hay mercado de verano para que tengáis una plantilla seguro que sí competitiva. ¿Cuántas fichas libres tenéis ahora mismo, mister?
Pues 6 o por ahí tenemos todavía.
Mucha suerte de cara al sábado, que es lo de menos, y gracias por abrirte de esa manera en El Larguero. Un abrazo, mister.
Muchísimas gracias a ustedes.
No nos olvidemos de Ceuta y de los ceutíes. 11:53. Sanedrín del Larguero con Miguel Martín Talavera. Hola, Talavera, buenas noches. La primera agua. A ver, Julio Pulido, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ahí estamos. Miguel Ángel Chazarri en Sevilla. Hola, Chazarri.
Hola, buenas noches.
Aritz Gabilondo, redacción del diario AS. Hola, Aritz.
Muy buenas. Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Y no sé si está por ahí el gran Talavera. Está el gran Talavera. Talavera, hola.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Buenas noches. A ver, muchos temas que comentar. Y el primero de ellos, si me permitís, enseguida Nil Solá nos amplía los detalles que nos contaba en la apertura del Larguero sobre Ferran Torres, que por un montante aproximado de 50 millones de euros se va a ir al Paris Saint-Germain. Pero, mira, Pulido, empiezo contigo. Lo de la Supercopa de España, del 2 al 7 de febrero en Estambul. Ya sabéis que en Arabia no puede ser por la disputa de la Copa Asia. Yo creo que hemos ya asumido por completo, Pulido, el hecho de que se dispute fuera de España. Pero bueno, pudiendo elegir, yo prefiero Estambul a Arabia. Yo lo prefiero.
Bueno, no sé si
a ti te da igual.
No, a ver, este es el debate eterno, ¿no? Es poner en una balanza lo que nos gustaría porque se disputara en nuestro territorio y lo vivieran de cerca los aficionados de los equipos que disputen la final, o el tema económico, o sea, es que es así, ¿no? Esto es una cuestión que supera lo deportivo, que ahora ya es una cuestión deportiva, no solo deportiva, sino económica. En estos países se paga mucho más y esa es la razón. Románticamente a mí me preguntas, oye, pues me encantaría que fuera en una ciudad de nuestro país para que fuera la gran fiesta del fútbol de esas aficiones que puedan acudir a la final. Pero como esto se ha convertido en un tema económico, el dinero que hay en juego es muy importante. Luego con ese dinero pues los equipos fichan los jugadores que luego quieren tener. Se ayuda también al fútbol base, o sea, hay muchas cosas entre medias, pues es el debate eterno. Yo tengo, la verdad es que la opinión dividida, ¿no? Por un lado, ya te digo, me gustaría que fuera aquí, pero por otro lado, como esto es un negocio, por más que queramos que no solo sea un deporte, es además un negocio, el negocio económico está fuera de nuestro país.
Yo creo que hemos asumido todo, Chazarri, Aritz y todos, Talavera empezó por ti también, hemos asumido que esto ya es normal. O sea, vamos camino de los 10 años sin que se dispute la Supercopa de España en España, pero lo hemos asumido todos.
No, y bueno, sobre todo yo creo que lo que se desmonta con esto era, bueno, pues aquella milonga de un fútbol emergente como es el saudí, de llevar una apertura y tal, da igual, puede haber sido Estambul, puede haber sido Miami, que era de otra de las ciudades finalistas para la Supercopa. Aquí, como dice Pulido, aquí es la pasta. Yo dudo mucho que Estambul, de esos 40 millones que se habla que da Arabia Saudí y por lo que se ha vendido uno de los títulos españoles para que se juegue en el extranjero, y al final, bueno, pues ya da absolutamente igual. Ya da igual que sea Arabia, ya da igual que sea el país que sea, da igual que sea la razón que sea, aquí todo es pasta y pasta y pasta, y no serán 40, pero serán 20 o serán 30, que será más que lo que pueda dar cualquier ciudad española, y nada, y pan y circo, y al siguiente.
Lo hemos asumido porque no podemos hacer otra cosa que expresar nuestra opinión, pero yo no lo he asumido, vamos, ni mucho menos. A mí, como me da igual el dinero del Madrid, del Barcelona, de la Federación, y no me creo esos eufemismos que constantemente nos sueltan de la modernización de las estructuras, internacionalizar la marca, yo eso, como no me lo creo, pues entonces me parece que esto es un formato lamentable. Esto es un tablao abierto, bailan el Madrid, bailan el Barcelona y los demás aplauden.
¿El formato o el lugar? ¿Formato, fecha, lugar o todo?
Formato y lugar.
Ostras.
Yo estoy a favor.
Yo el formato estoy claramente a favor. Vamos, clarísimamente a favor.
Claramente a favor de que un equipo, sí. Que igual no ha ganado ni la Liga ni la Copa y puede ser campeón de la Supercopa.
Y la Champions la puedes ganar sin ser campeón de tu Liga. Yo creo que
nunca y que nunca se enfrenten y que nunca se enfrenten Madrid
y los dos primeros de Liga. Me parece que es lo suyo. Son los cuatro equipos que mejor temporada han hecho el curso anterior. Y luego el tema de llevarlo fuera. A ver, no nos hagamos trampas al solitario. Estamos hablando de que en todos los deportes y en el fútbol, en todas las competiciones, la tendencia es esta. O sea, no nos vamos a escandalizar porque se exporte uno de nuestros torneos, que por cierto es el último en relevancia, del que se extraen, es verdad,
pero
que mucho dinero.
En contra, Aritz,
sí,
¿no?
Sí,
que
claro que sí, 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 por supuesto que podemos estar en contra, pero me parece un poco fariseísmo decir que solo el dinero y tal. Pues claro que solo el dinero, y también expandir la marca España y la marca del Real Madrid, la marca del Barça, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en este caso, que son los cuatro equipos que la van a jugar.
No, yo quería plantearle a Chazarri, que está en contra, según ha comentado, que si uno de los equipos...
Que se puede estar en contra, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto, más, por supuesto. Si uno de los equipos fuera el Sevilla o el Betis y recibiera, ¿qué te digo yo?, 5 millones de euros, 6 millones de euros, 7...
Ya ha pasado, Bueno, no, ya la ha jugado el Betis en ese formato y el Betis no
recibe mucho menos dinero, mucho menos.
Recibe menos dinero... Perdón.
Aprobamos un formato en el que... prácticamente de forma obligatoria tienen que estar Madrid y Barça, que cobran 4 o 5 veces más de canon por jugar el mismo trofeo.
Eso de obligatorio, Talavera, eso de obligatorio, si un día, si un año quedan cuartos, porque claro, o sea, evidentemente
no se ha producido nunca en 10 años.
No se ha producido, porque lo normal es que el Madrid y el Barça siempre queden entre los dos primeros en Liga o Copa. Quede tercero también en Liga.
Todos los que, escúchame, en la Champions, que ha puesto el ejemplo Aritz, en la Champions, todos por ir pasando rondas, todos los que entran cobran el mismo dinero. No cobra más dinero el Paris Saint-Germain por sus puntos o por sus goles que lo pueda hacer el Bodø/Glimt. Por lo tanto, ¿por qué por jugar cuatro equipos, un mismo torneo, pelear con las mismas armas, unos cobran 4, 5, 6 millones de euros y el otro 1,5 millones? Ya,
pero seamos justos, Talavera. Seamos justos. Lo del canon, estoy totalmente. Lo del canon puedo estar de acuerdo contigo, pero tampoco digamos a la gente que tienen que estar siempre el Madrid o el Barça. No, el Madrid y el Barça se clasifican. Otra cosa es que después, para venderlo a Arabia, ellos están más que contentos porque vaya el Madrid y el Barça. Porque si va el Betis o el Valencia, le dan 1 millón de euros. O el Atlético de Bilbao.
No. Es que para que te den 40 kilos el máximo, tienen que estar Madrid y Barça.
Es que siempre están.
Entonces, y no te preocupes, que si un año se da la circunstancia de que no esté, tranquilo, que se buscarán unos mecanismos adecuados. Hombre, esto ya lo conocemos, ¿no? Y luego también hay otra valoración. Hasta ahora, a mí me parece también lo de la Copa del Rey, es que se la regalan, es que empiezan a pasar eliminatorias.
Eso es más grave, Chazarri. Hombre, eso para mí es bastante más grave.
Y eso no tiene importancia en una competición, claro que la tiene. A mí me parece lamentable. Luego el dinero, pues ya está. Lo que sí digo una cosa. En esto del canon,
Chazarri, a los dirigentes del Sevilla o del Betis, tú que los tienes cerca, si prefieren irse fuera de nuestro país a ganar,
cogerán el avión, dinero, claro que sí, Pulido.
Este es el problema.
Pues
este es el asunto.
Pues muy mal. Los dirigentes del Sevilla y del Betis, hagan lo que quieran. Yo digo que muy mal.
Te digo más, diles al Betis.
Este es el asunto.
Diles a Betis, Sevilla, Real Sociedad y Valencia que vayan a negociar a Arabia Saudí a ver qué dinero sacan entre ellos cuatro. Respecto a lo que saca ahora mismo la Federación Española en ese paquete en el que está incluido, porque casi siempre se da, que estén Real Madrid y Barcelona. Pregúntales a los cuatro,
vale,
cuánto dinero de esos 40 millones sacarían sin Madrid y Barça.
Vale, o pregúntale a Arabia Saudí qué quedaría porque fuera a jugar el Madrid solo, si no tuviera rivales. Es que los rivales juegan también, ¿eh? Claro. Es que tienen que coger el avión también, ¿eh? Es que tienen que aplazar su jornada.
Es que juegan, entonces,
si nos parece normal que unos cobren 6 y otros cobren 1,5, pues entonces ya.
Pero en la Champions también cobran más, por ejemplo, los equipos ingleses por derechos de televisión, porque generan mucha más audiencia.
No, pero una cosa es derechos de televisión y otra cosa es por la competición y los puntos. Es distinto. Y aquí tú, por una competición, por llamarte X, cobras 3 veces más que otro que se llama ahí. Y eso es de base. No por lo que ha generado la BBC o por lo que ha generado el Movistar de turno o por lo que ha generado el Dazón de turno. Eso es distinto. Es que
estás contando la historia a medias.
Mira,
te he dicho que me gustaría que fuera en España, pero te voy a poner un ejemplo. Tú vas a un operador a venderle en la Supercopa y le dices a ese operador que va a pagar un dinero, que no están ni Madrid ni Barça, no te paga lo mismo que si está Madrid y Barça. Esto es así. Bueno, porque esto está montado así.
Que se quite la careta y que hagan el clásico asiático.
No, pero es que está la realidad. Nos guste o no. O sea, nos guste o no, la realidad es esta. Y los operadores de televisión pagan por los derechos.
Como intentó hacer en su día Tebas, pues cógete el clásico, como dice Chazarri, lo vendes y que vais a jugarlo a Estambul, a China o a Arabia Saudí.
Pero si eso se hace todos los veranos.
Pero es una competición. A mí me parece. No, una populista no.
Muy populista.
Lo que me deja ojo plático es que vosotros veáis bien que por la misma competición cuatro equipos partan con baremos distintos.
Porque
es lo que me deja ojo plático.
Porque generan ingresos distintos.
Pero que lo genera porque juega contra otro.
O no.
Que el Madrid solo y el Barça solo no pueden jugar contra nadie, que necesitan un rival.
Sí.
En 2026 el Madrid y el Barça ingresaron 6 millones de euros fijos, el Atlético de Madrid algo más de 2 millones de euros. Y el Athletic Club de Bilbao a en torno al 1,8 millones de euros.
Ya
veo,
proponerlo.
El gran Chazarri.
Lo rechazó el Athletic Bilbao.
Por eso,
por eso te digo,
Aritz. El gran Athletic Bilbao, ¿qué necesidad tendrá de hacer este ridículo? 1,8, se monta en el avión y juega esto. Es que es una vergüenza. Digo,
de vez en cuando
los presidentes, esos presidentes del Athletic Bilbao, del Valencia, del Betis, de todos los equipos que han jugado este tipo, podrían levantar la manita, pero claro, nadie lo hace porque. ¿Por qué no? Porque bailan el Madrid.
El comunicado de la Federación, en el cuarto párrafo, dice: con el acuerdo alcanzado para celebrar la Supercopa de España en Turquía, la Federación garantiza la continuidad de los beneficios que obtiene el fútbol español con la disputa de este torneo. Beneficios que tienen destino directo en casi 1,000 clubes en todas las categorías, tanto masculinas como femeninas, de nuestro fútbol, que también juegan con eso, con el hecho de que si es en España no dan tanto dinero como si lo dan fuera, que por cierto no lo he preguntado, pero lo voy a preguntar mañana. dice que garantiza la continuidad de los beneficios. Entiendo que Estambul paga menos que Arabia, pero bueno, lo voy a preguntar mañana y a ver si mañana lo contamos en larguero. 12 y 5, Nilsson a Barcelona, sigues por ahí, ¿verdad?
Sigo por aquí, Álvaro.
Pedro Follana, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Nils, hola, amplíanos. Ferran Torres, nuevo futbolista del Paris Saint-Germain.
Sí, de momento hay este acuerdo verbal entre Barça y Paris Saint-Germain por 50 millones de euros fijos. Están empezando a intercambiar ya documentos ambos equipos. Por la información que tenemos, Ferran ya está en París, pendiente de pasar revisión médica, y desde el Barça nos indican que esperan tenerlo ya cerrado y que pueda ser oficial este fin de semana. 50 millones de euros, por lo que sabemos, si el Barça le renovaba, tenía que pagar entre 7 y 8 millones al Manchester City, y si el Barça vendía a Ferran por más de 55 millones de euros, le tenía que pagar 10 millones de euros al Manchester City, una operación, todas ellas evidentemente firmadas por el que es a día de hoy director deportivo del Atlético de Madrid, Mateo Alemany.
Ahora ya tiene liquidez para lo de Rodri, ¿no? ¿Lo de Rodri en qué situación está? Porque se está haciendo un poquito largo el tema, ¿eh?
No, que Talavera esté tranquilo, que ya lo escucho por ahí sonriendo.
No, pero Rodri está esperando para el momento Julián Álvarez.
La pullita que has tirado con el tema Mateo, que te estoy vigilando.
Como sé que estás por ahí, siempre me gusta. A ver, Rodri va a jugar en el Barça. Aunque ya me llamaron loco hace 10 días cuando lo sacamos. No, la situación es la siguiente. El Manchester City en conversaciones le ha comunicado al Barça que 60 millones no los van a aceptar. El Barça sabe que tiene que poner 70, 6, 60 en fijos más 10 en variables, creo que es por lo que sabemos que es lo que va a proponer Deco. Mañana tiene que estar Rodri. La última hora que hemos visto, se han filtrado imágenes volando desde Madrid ahora hace unos minutos a Liverpool para estar mañana en Manchester. La relación entre el City y Rodrigo es muy buena, es decir, que mañana va a estar entrenando, aunque en el Barça están convencidos o tienen el optimismo de que el lunes, como muy tarde, Rodri podría estar ya en Barcelona.
Aritz, ¿qué vibes tienes? Parecías a las del... Fue el jueves pasado, ¿no? Cuando contamos que Rodri llamó al Madrid y le dijo que no aceptaba su oferta, que le agradecía, pero que no la aceptaba. Claro, en el momento en el que yo creo que ante luz y taquígrafos yo creo que se ha visto tan claro que Rodri quiere jugar en el Barça, no creo que por una cantidad, no sé, de 10, 20 millones de euros no vaya a jugar en el FC Barcelona. Pero bueno, cosas más raras, claro, que hemos visto en el fútbol.
Bueno, a ver, hay que decir que la primera oferta del Barça fue de 45 millones. Entonces, claro, es un poco irrisoria, ¿no? Para el futbolista del que estamos hablando. Yo creo que el City, bueno, yo creo que no, seguro, quiere sacar rendimiento económico del jugador, al menos amortizar lo que pagó por él, que fueron 70 millones de cláusula, es decir, en ese precio te lo llevas, yo creo que regateando un poco también, pero 5 millones, no 25, como pretendía el Barça. Y luego, por otra parte, tengo la sensación y la certeza de que Rodri tiene el visto bueno del City de dejarle salir, porque realmente, bueno, lo ha dado todo en el club, ha sido un tipo absolutamente de un rendimiento y de una predisposición intachable desde que llegó hasta que se pueda ir, y el City no le va a poner frenos. Si el jugador dice que se quiere ir, seguramente se vaya, pero acercándose a esos 70 millones, que es el precio que pagó el Barça, perdón, el City por él, y que es donde debe más o menos aproximarse el Barça, no en esos 45 iniciales.
Es que 45, a ver, es que en un mercado pulido, Aritz y todos, y Talavera, en un mercado en el que se ha pagado por Diomandé, ¿no? El Madrid ha pagado 125 más 15, que se están viendo, es que Rodríguez, yo sepa, no tiene 37 años, ¿no? Ni 35, tiene 30, ¿no? Y después del Mundial que ha hecho, no sé, me da la sensación de que se cotiza por poco dinero, entre comillas. Sí. 45 millones de euros. Por favor, Rodrigo Hernández Cascante, 45 kilos solo.
Da la sensación de que nosotros mismos valoramos poco el producto nacional que tenemos, que es reciente campeón del mundo. Recuerdo, por si alguien
se lo ha olvidado,
Rodri es reciente campeón del mundo y el mejor jugador del torneo. Bueno, pues nosotros mismos a veces no sabemos valorar el potencial y lo que vale tener un futbolista como Rodri en tu plantilla. Y efectivamente la primera oferta era prácticamente irrisoria, y el Barça, si quiere tener a Rodri, como el Madrid, si lo hubiese querido tener, tiene que pagar lo que corresponde al City por un futbolista que me parece que da un salto de calidad importante para el Barça. Es una muy buena noticia para el Barça y al mismo tiempo una pésima noticia para el Real Madrid.
No, del Real Madrid vamos a hablar ahora con Héctor González, porque la sensación son solo partidos de pretemporada, pero que es que lo del centro del campo yo creo que va a dar más de un dolor de cabeza, y quizás también el tema de los centrales. Hacemos una pausa porque no os quiero interrumpir, y ahora vamos con el famoso Día de la Marmota, es decir, con el tema de Julián Álvarez. 12 y 10, esto es El Larguero.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER,
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.